Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos?
Wow.
¿Todo bien? Yo me alegro mucho por la banda, sí señor, aquí estamos hoy viernes por fin, ¿eh? Ya está, no es cosa mía, esto es cosa del calendario, que llega los viernes, llega cada viernes, o sea que tampoco pasa nada. Aquí estamos hoy, quiero haceros un resumen de las cosas que han ido pasando en este programa y que bueno, que creo que reiterar es de sabios.
Wow.
Cuando las cosas son realmente buenas, ¿vale? A mí me gusta mucho esto y bueno, tenemos.
Oye,
que
Mariano, Mariano, no te olvides de la canción mía. Al final, ¿ok?
Al final, sí, sí, bueno, no, bueno. No te preocupes que ya estoy con ello. Bueno, dice una frase famosa, ¿tú cómo te conservas también? Dice, yo porque no discuto con nadie. Dice, venga, coño, va a ser por eso. Dice, bueno, pues no será por eso, ¿vale? Es una filosofía que llevamos aquí en este programa en el que tenemos muy buen rollo, pero muy mal ambiente, como ya sabéis.
Wow.
Hay dimes y diretes dentro de los contertulios, los actores que están dentro de este programa, que ya sabéis que son arduos y complicados todos ellos. En fin, el caso es que vamos a empezar por la primera parte, por mantener la coherencia del programa. Y queremos hablar al principio, queremos escuchar al principio lo del OVNI de Michael Jackson. A ver, Renovel está convencido de que hay gente importante que ha visto OVNIs y lógicamente como gente importante tiene su cupo y su estado. Hoy vamos a hablar precisamente, vamos a escuchar a Vicente Renovel manteniendo esta teoría de que Michael Jackson en un momento dado vio un OVNI.
Wow.
No sé si es esto es como para ponerlo, pero bueno, el caso es que ahí está.
El OVNI que vio Michael Jackson.
Es que acojona.
Wow.
Leyendas vampíricas. Hoy trataremos la ufología. Michael Jackson.
Qué bestia. Impresionante.
Niño.
Michael.
Niño. Espera, niño, ponme la música. Joder, mira que te lo digo todos los días. Ponme la música buena, esta original que he pillado yo.
Esta es muy buena.
Pues se me ocurrió de
no
repente,
sé dónde la he escuchado yo antes.
No, buscando y buscando, digo algo sí, que sí. No haya oído nadie, que nadie haya utilizado. Sí, sí,
sí. Muy bien, muy bien.
Bueno, se me quedó grabada en el alma.
Sí, sí. Dani creo que también la tiene grabada, por eso tiene el corazón solitario.
La verdad está, Dani, ahí afuera.
Corazón solitario.
Adelante, por favor. Uy, qué tos.
Sí, cuídate. Vamos a dar paso al OVNI que vio Michael Jackson. En realidad nuestra historia ha sido guardada durante mucho tiempo. Y bien, como iba diciendo, en realidad nuestra historia ha sido guardada durante mucho tiempo y por primera vez hoy sale a la luz. El 29 de agosto de 1958, Joe, un guitarrista de rhythm and blues.
Joe Jackson.
Espérate.
Ah, vale.
Voy a repetirlo. Joe, un guitarrista de rhythm and blues, regresaba de una de sus actuaciones en Indiana, atajando por un camino vecinal, entre árboles, fue sorprendido por una luz cegadora que lo dejó paralizado. Pasados unos minutos, pudo ver cómo a pocos metros de él, una pequeña nave descendía cerca del suelo. Un extraño sonido dio paso a cientos de luces parpadeantes y una especie de trampilla se abría en la parte baja del platillo. Un haz de luz azul parecía transportar una especie de fardo que descendió hasta posarse en el suelo. Joe se protegía con su guitarra Gibson Les Paul.
Pedazo de guitarra, la Gibson Les Paul, tío.
¿Verdad? Una maravilla, además, en aquella sí, época.
¿De qué color
58,
era?
Era roja, tío, roja a fuego, madre preciosa, mía. Te imaginas, con las cuerdas nuevas.
Qué buena, macho.
Y en aquella época no valía nada. Yo me habría comprado 14.
Vamos, pero ya te digo, luego empezaron a subir.
Sí, pero es que ahora ya no hay. Pasa un poco como la Fender Stratocaster, tío.
Exactamente. Ahora las hacen en México.
No tiene que ver, tío. O son coreanas, ya me contarás tú. Bueno, en fin, volvamos al tema que me pierdo. Joe se protegía con su guitarra Gibson Les Paul mientras trataba de buscar una explicación a lo que estaba viendo. A los pocos minutos, aquella supuesta nave desapareció, dejando atrás el extraño objeto. El músico, llevado por la curiosidad, se acercó lentamente y comprobó que aquella cosa se movía. ¡Mio! Aterrorizado, dio un paso atrás. Cuando de repente le sorprendió el llanto de un niño. Vaya niño.
Niño mayor.
Niño de dos arrobas.
Un niño de 20 años, ya.
Bueno, imaginaos cómo era el niño.
Sí,
una maravilla. Efectivamente. Joder. Bueno, da igual. Efectivamente, aquella hermosa criatura era un bebé recién nacido que Joe, como buen cristiano, pensó que había sido enviado por el Señor. A pesar de que el guitarrista ya tenía 7 hijos y pocos recursos económicos.
Y no tenía ni por un televisor, claro.
No había entonces. Adoptó a la criatura. ¡Oh! Este buen samaritano se llamaba Joe Walter Jackson.
Es este.
También conocido como Joe Jackson.
Que es el padre de Michael Jackson.
¡Hombre! ¡Claro, mal que alguien lo ha adivinado!
Ahora lo tengo ahí.
Hombre, señor, venía
un
todo,
rato
venía
yo
todo.
Tosiendo aquí, diciendo, me deja decirlo,
Claro, claro, es que ya sospechaba, pero deja la audiencia que lo pensaba igual. Bueno, pues aquí es donde empieza realmente la leyenda. Deberíamos poner una música ya de más tensión, porque ahora voy a hablar de temas ufológicos.
Más escabrosos.
Pero da igual, hacer lo que queráis. Según el director del Centro de Investigaciones Extraterrestres de New York,
donde los marqueses,
y autor de Alien Rock, libro dedicado a las creencias ufológicas de las estrellas del rock, Michael Jackson, el bebé de nuestro relato, el que tenía ese llanto tan... Era raro ya cuando nació el tío. El bebé de nuestro relato era un alienígena.
Sí, no me extraña.
Wow.
No me extraña. Lo estoy viendo venir desde el principio. Y con ese llanto.
El mismísimo Michael Jackson llegó a afirmar que él era un extraterrestre.
No me extraña.
Describe su planeta originario como, y cito textualmente, una caprichosa anomalía en el océano del espacio. Y lo situaba, y vuelvo a citar textualmente, justo debajo de nuestro sistema solar.
¡Wow!
Donde los marqueses.
Donde los marqueses.
O sea, no había un sitio, otro, tenía que ser debajo, justo de
nuestro. Pero justo donde los marqueses, tío. Madre mía, madre mía.
Qué mala suerte.
Por Dios. Al parecer, el cantante quería construir un espaciopuerto.
¿Espaciopuerto? Me ha gustado mucho esta.
Wow.
Es que no es un aeropuerto.
No, espaciopuerto.
Claro, porque el aeropuerto es para naves aeroespaciales y el espaciopuerto es para naves espaciales. Que es donde se supone que vienen los alienígenas, claro, y extraterrestres.
Pregunto, ¿iba a hacer sala VIP de esa parte?
Tenía una sala y una sala de
fumadores. Te digo, por si vienen, oye, que vienen algunos marcianos, yo que sé, muy con la nariz para arriba.
Hombre, él estaba dispuesto, sí. Ahora seguiré con la narración, pero vamos, él quería construir en su espacio puerto en Neverland.
Ah, hombre.
Como todos sabéis,
wow.
Sí, ese parque de atracciones.
Claro, aprovecha las obras.
No, y para darse publicidad, claro, también.
Lógico.
Y ahí tenía gente currando, pues.
Sí, pronto.
Sin seguridad social y esas cosas, lo normal que hacen las estrellas. Él quería recibir a los visitantes del espacio e incluso pretendía filmar el aterrizaje. Filmar, he dicho filmar.
Ah, filmarlo.
Sí.
Sí, o sea, dice, ya que aterriza, pues lo grabamos.
Lo vamos a grabar. Quería hacer una superproducción.
Es que, a ver, Vicente, para ti y para mí sería genio gilipollas. Y, o sea, aterriza en tu parcela.
Claro, pero para él era normal. Pero para él era normal porque él era extraterrestre.
Claro,
coño,
para el resto de la gente no es normal, claro. Eso. Tío, o sea, no sé.
Además, Jackson aseguraba tener poderes paranormales como su íntimo amigo Uri Geller.
Wow.
Sí, que doblaba las
cucharas, ¿recordáis?
Sí, ¿eh? Las llaves.
Las llaves y todo con la mente, simplemente. Sí. O lo acariciaba, sí, sí, así con los dedos.
Sí, sí, se doblaba.
Por el pulgar y el índice. Sí, sí. Sí.
Ha doblado con mucho, hombre.
Ha doblado mucho. Todavía no ha doblado él. Bueno, sí, le contrataron, sí, para buscar pozos petrolíferos, agua, sí, y tal, con sus poderes paranormales, sí, que ya dice Mark.
Sí, y luego contrataron a otro para encontrarlo.
A un ingeniero normal.
Normal para encontrarlo a él, porque no había manera de que
no aparecía. Bueno, pues Michael Jackson tenía una relación muy estrecha con, sí, este hombre. Por otra parte, y según relata la BBC, corrígeme, sí, Dani, si
lo BBC, London BBC. BBC.
Wow. Eso es, la London BBC. El cantante pujó en eBay por hacerse con una botella de 100 años en la que estaba encerrado un genuino fantasma irlandés.
O sea, dentro de la botella.
Había un fantasma.
Ah, había irlandés. Una canción que era así.
Ghost in the Bottle.
Su interés por coleccionar cosas raras como el esqueleto del hombre elefante.
Fíjate.
Solo formaba parte de un estudio que estaba realizando para conocer el comportamiento de los humanos.
Sí, sí. Tengo que reconocer que del hombre elefante solo ha quedado lo que es la estructura ósea del hombre.
Los huesos.
Huesos de la trompa.
Y la trompa. Bueno, ya sabéis que él era líder de masas, sí, luego le gustaba rodearse de gente, sí, en Neverland. Pero además tenía cientos de maniquís a tamaño natural,
sí,
que estaban en los baños, en las habitaciones, según dijo Michael Jackson.
Sí.
Por no sentirse solo.
Efectivamente.
Bueno, estoy imitando a Michael.
Claro, hay gente que. Tú imagínate que tú vives en una casa solo. Por ejemplo, pongo el caso de Ángel Moreno.
Sí.
¿Vale? Que él sé que tiene muñecas.
Pero no, una,
bueno,
solo.
A ver.
Solo tiene una, la que, wow, le regalamos por
Mariano,
su cumpleaños.
Mariano. Yo creí que tenía varias
muñecas. Mariano, que solo es una suposición tuya.
Es una suposición.
Ya,
claro.
Pero te la regalamos él y yo. O sea, claro, que. Bueno, voy a continuar.
Sí, sí, no. El tema, pero lo de las muñecas de.
Ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos.
Es un tema recurrente. Cuidado.
De sobras conocida su admiración por el protagonista alienígena de E.T. E.T.
Sí.
Y que en el estreno de la película Men in Black,
sí,
el propio director del film contó en una entrevista.
¡Wow!
Tuve una conversación encantadora con Michael, en la que me dijo que había visto la primera de Men in Black en París y se había quedado cuando todas las demás personas salieron del teatro. Se quedó allí llorando.
¿Llorando?
tuve que explicarle que era una comedia.
Coño,
que a él le afectó mucho porque él veía reflejado, claro.
Hemos perdido, claro. Sea en París.
Ha sido siempre un
lo ha visto en París, ha dicho, salgo de aquí y ponía Rui no sé qué, y dice, uy, esto
es. No, es que por lo visto, y ahora lo que os voy a contar, y esto es verídico,
al
se le ofreció
no
hacer un... No, no, todo es verídico, tío,
vale,
esto
vale,
está,
vale.
Vamos, me ha costado, wow. Llevo 2 meses con
ya,
esto.
Ya, ya, por eso digo.
Cuando se hizo Men in Black, se le propuso hacer un cameo,
sí.
Pero él no entendió el guión,
sí.
Y se negó, en rotundo, ¿vale? Entonces, cuando ve la película... El tío se queda alucinado porque a él le recuerda cosas.
Claro.
Nosotros no sabíamos que él era un extraterrestre.
Exacto.
Hasta a día de hoy, gracias a mi reportaje, pero antes no lo sabía
wow.
nadie. Y él se queda ahí llorando porque se queda...
Como diciendo, podía haber hecho yo el cameo este y hubiera sido famoso.
Más
todo
que
el mundo.
Cameo decía, si es que han contado mi vida.
Claro.
Han contado mi vida.
La vida mía. ¿Cuál es? La del tío este que va con las cucarachas. Sí, eso no, ¿no?
Espérate que...
hay uno que se dedica a que... No, perdón.
Sigue,
va,
no, no.
Va, es el hombre, sí, este hombre que se apodera de un señor que se dedica a exterminar cucarachas y esas cosas.
¿Qué dices?
Y plagas, sí, en la primera, sí. Men in Black.
Ah, bueno, claro, ya.
Sí,
es
hombre, que anda más o menos como yo, cuando anda el hombre.
Bueno, el caso es que en la siguiente película, el cantante que no había querido participar en la primera, como os acabo de contar, aceptó hacer un cameo.
Sí.
A condición de hacer de uno de los hombres de negro.
Sí.
Y así fue. Ahora, nuestros oyentes, toda la gente...
Se están preguntando, conoce, ¿dónde estaba Michael Jackson en la
claro.
segunda parte vestido de...
Sí, hombre,
claro.
Salía en una televisión vestido de hombre de negro.
Efectivamente.
Men in Black. ¿No? Y nuestros oyentes ahora se explican por qué Michael era tan raro, por qué no le comprendíamos al genio de la música, sus extravagancias. Lógicamente, porque como demuestra mi investigación, Michael Jackson era un extraterrestre.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios mío, estas cosas... Bueno, hemos sabido que Michael Jackson era un extraterrestre, según
wow.
dice Vicente Renovel, tiene pruebas de ello. Ha estado investigando sobre el tema y por lo visto, pues, la historia es esa. Bueno, yo conozco extraterrestres...
Oye, Mariano, sí. No te olvides de mi canción al final, ¿no?
No, tranquilo, Dani.
Bueno.
Lo tengo en mente. Hours on my mind, dice la canción esa, ¿no?
Wow.
Bueno, hay uno de los contertulios, de los habituales de este programa. Ya sabéis que el Dream Team está compuesto por varios habituales. Uno de ellos es Pepe Caballero. Pepe Caballero se me ha quejado de una forma lastimera, quizá, de que, bueno, que no, nunca cuento con él en los resúmenes. Y, bueno, pues atendiendo un poco a esa lástima que él me ha producido, pues me ha dado un disgusto bárbaro, por supuesto. He estado 2 días pues, pensando en lo mismo. Voy a proponeros escuchar este resumen de Pepe Caballero sobre una acción suya en el Mundial de México 86, que ya ha llovido, pero él se acuerda, ¿vale? Y bueno, pues pasó esto.
Yo desde que empezó el Mundial...
Sí. Intentando
claro una
sí,
cosa
claro sí,
muy bonita.
Claro que sí.
¿Que te estás guardando una cosita para contar?
No, quiero no, contarla. Bueno, yo
contar,
no me pues dejáis nunca.
Claro.
No, pues
Pepe, bueno, es el momento, tío. Ahora o nunca.
Como estamos en los mundiales, es del Mundial de Francia del 98.
1998, Mundial de Francia. ¿Qué ocurre?
Partido allí que creo que todos los que estamos en esta mesa os acordáis. España con Nigeria.
Wow.
Argelia, sí.
Que nos pasó, nos dio un repasito,
nos dio un
gracias,
repaso,
pero gracias a Zubi, el
sí.
porterito, que era muy bueno, pero
Zubi
tenía
tuvo
unas
un mal día ese día.
Wow.
Tenía unas cagadas muy buenas. Y dio la casualidad
bueno,
que ahí
si
la
eran,
tuvo.
Si eran cagadas, no eran muy buenas. Vamos a saber, todos queremos mucho a Zubi, pero Zubi tardaba un poco
un poquito,
en bajar.
Sí.
Tardaba un poco en bajar.
Sí.
Vale.
Y
alto,
nada,
claro.
Perdimos y acabó el partido. Los jugadores españoles, pues, hechos por votados. Pero
sí.
Hubo uno que fue ya Kiko Narváez.
Sí.
¿Te acuerdas?
Terminó
wow.
muy cabreado.
No, cabreado. Llorando como un niño, pero sí. peor, como un niño. Llorando. No, y me acerqué
sí.
a él, yo hice foto a todos y ya me acerco a él, que estaba solo ahí. Le dije, venga, Kiko, tranquilo, está. Dice, Pepe, llevo esperando jugar un mundial, que es el único mundial que voy a jugar. y tenía muchas esperanzas. Me abrazó, se echó a mí abrazado, llorando, como un niño, ya te digo. Dice, y nos vamos a la primera de cambio para casa. Sí. Y yo quise darle ánimo y acabé como llorando los dos ahí.
Terminaste llorando los dos.
Sí, yo abajo, ya, claro, es que te vienes abajo. Y un chico que fue campeón olímpico, si os acordáis, en el 92. Jugó la Eurocopa del 84. No, recuérdame
no,
tú.
No, me acuerdo.
No, del 96. No, la Recopa, la Eurocopa del 96.
¿Puedo
y
hablar de,
solo uno.
¿Puedo hablar de Kiko? ¿Me permites?
Sí, sí.
Yo, Mario, te tengo que decir que, o sea, Kiko Narváez, al cual creo que personalmente a lo mejor le he visto una vez, tiene un mérito que es impagable. Impagable
en sé
el,
por dónde vas ahí.
En el fútbol mundial. Sí. Porque es el tipo, dicho con todo el cariño del mundo, aunque sea atlético, pero es gaditano, y eso
de Jerez,
para mí
concretamente.
De Jerez, pero es el único futbolista que reconoce que ha conseguido más de lo que podía haber conseguido normalmente. O sea, es decir,
sí.
que lo,
ha conseguido cosas por encima de sus posibilidades.
Hombre. Eso, él siempre dice que lo ve mal.
Siempre hablando en el, o sea, lo que él dice.
Sí, no, que claro. él reconoce que, o sea, que meter el gol que nos dio la medalla de oro de unos Juegos Olímpicos, que está muy por encima de sus méritos, que era un gran jugador, que nadie se lo quita, pero que probablemente no llegaba tanto. Entonces, lo que le dijo a Pepe tenía razón. O sea, porque era su único mundial, porque
sí, el único.
Kiko llegaba a lo que llegaba. Era un gran atlético, un atlético de corazón, pero que...
Fue internacional 26 veces.
Sí, pero que...
Pero mundial es solo ese, de Francia.
Claro, entonces, pero es de los pocos futbolistas que yo le he escuchado reconocer que ha conseguido más de lo que él futbolísticamente tenía.
No,
y eso es muy importante en cualquier persona.
Madrid,
¿eh?
En el Atleti Madrid...
No, ahí sí.
Lo hizo bien y la gente lo hizo... Bueno, luego se fue a la Extremadura, acabó en la Extremadura.
Sí,
Y como persona, una bellísima persona, pero muy buena persona.
Yo no he encontrado a nadie, ya digo que no he tenido contacto
con muy humilde.
Nadie que hable mal de Kiko Narváez, o sea, nadie. Y se lleva bien con madridistas, de Barcelona, con todo el mundo.
Creo que Kiko conocía sus límites, y al conocer sus límites pudo superarlos, ¿no te parece?
Sí.
Wow.
No,
ven a por otra.
Una cuña publicitaria.
Ven a por otra.
Hablamos del nuevo libro que ha escrito Dani sobre psicología aplicada.
Puedes preguntar de los mundiales si quieres.
Tú, espérate, que
México,
también tiene,
en México.
Que tiene para ti también, Pepe.
Me ha dejado acojonado, Sí. Me ha dejado. Ahí me ha dejado asustado.
Yo creo que reparte para todos lados.
A la que te descuidas, mete una cuña.
Oye, ya, pero yo estoy
Pablo,
acostumbrado ya.
Que con Pablo Milanés y yo estaba de acuerdo contigo. No,
pero
no, porque tú has dicho, él, digamos, tenía unos límites y ni él esperaba hacer lo que hizo. Lo hizo. Y eso es la prueba de que, aunque no lo esperaba, estaba capacitado para hacerlo. ¿O no?
Claro. Sí. Pero la culpa es vuestra porque siempre le estáis dando cera.
¿Ah, sí?
¿A quién?
A Dani. Pero muchas veces
se lo merece. Ahora se ha vuelto la yo pensaba que estaba que iba a darle caña a Dani y se nos ha venido abajo, Pepe.
Ah, pues yo no estoy de acuerdo.
Se nos ha venido abajo.
Dani es un excelente profesional
ya.
Que sabe de lo que habla, nunca se equivoca.
Sí, pero nadie le habéis dicho que del libro ese que has estado comentando solo ha vendido 3.
8.000 copias.
No,
8.000
copias. No, pero a ver, tampoco quita... De que Dani aburre mucho.
Sí.
¿A cuando quién? Se pone a hablar
yo
de
creo que no,
música.
No, y el libro es un ladrillo.
Bueno,
yo me lo he leído.
Ya habéis entrado en mi sección.
No seáis injustos y mentirosos. Porque me consta que vosotros no habéis leído el libro.
Dani, pero tú mírame.
¿Cómo es? A ver, perdóname, Dani.
¿Cómo empieza?
¿Cómo es el libro? ¿Cómo es?
Con la portada.
¿De qué color es la portada?
Blanca, con el...
No digas más. Tú, Ángel, ¿de qué color es la portada?
Es de un color negro con una paloma blanca.
Una paloma blanca.
Evidentemente,
Pepe. Yo no puedo decir nada porque no le conozco el libro.
No le conozco el libro, bueno.
¿Pero conoces a Michael
Jackson? Ya van saliendo.
Pero a mí me lo pasaron en fotocopias para comprarlo.
Dani me dijo que solo había vendido 3 copias. Dani, acuérdate.
Aquel día, pero luego... Gracias a este programa...
A ver, vamos a poner los puntos sobre las íes de una vez por todas, si se puede, en este programa. programa.
Se vendieron tres copias. Si es cierto que se vendieron tres copias de la segunda edición.
Ah, vale, por la segunda.
Salió una
No, no es así.
Salió una segunda edición.
Sí, pero esa fue secuestrada.
Ah, vale, bueno, por lo que fuera. Porque había una información ahí con la cual no estaba de acuerdo el protagonista de la...
Sí, al final lo leyó.
Sí,
dijo, a mí me encanta el libro. Me encanta el libro porque además me ha ayudado mucho en el programa de hoy.
Sí, pero se dijo... Se dijo,
lo que pasa es que lo tenían fotocopia.
Él escribe.
Bueno, ustedes son unos farsantes. No he leído el libro.
Pero en su momento.
Me decepcionan.
Yo no lo he leído tú tampoco.
Yo sí, pero en su momento se dijo que todo lo que se decía en tu libro era falso.
No, todo no.
Sí, porque era de Danny Fo.
No, perdón. La fecha era correcta.
La fecha sí. Claro, sí.
Pienso que tenéis mucho morro, ¿eh?
¿Por qué?
Porque estáis diciendo que habéis leído el libro y no habéis leído nada.
Es que estoy en mi sección y no me dejáis contar nada.
Ah, vale, pues sigue.
Si es que creéis que habíamos tocado el asunto. Del Mundial de México.
Ah, venga.
¿También hay del Mundial de México?
Sí, ¿el 86?
¿Con quién terminaste llorando allí?
Casi se me saltan las lágrimas cuando Rocío Jurado fue a ver a todos los jugadores a la concentración, al hotel de la concentración. Fuimos también a la prensa y a mí me regaló Rocío Jurado, que llevó un cordón de la Virgen Rocío para todos los jugadores y le sobraba uno. Y Chendo le dijo, mira, ¿por qué no se lo regalas a Pepe, que es devoto de la Virgen Rocío?
Sí, señor.
Olé, ahí, olé.
Y lo llevo en el coche desde entonces, en todos los coches que he tenido, lo llevo colgado. Y entonces fue una agradable sorpresa. Venga, y me gustó mucho.
Y menos mal que no ha dicho, porque yo esperaba que dijese. Y desde entonces no he tenido ningún accidente de coche.
Wow.
No lo digo porque soy un poco supersticioso, pero no he tenido ningún accidente.
Pepe.
No, eso fue después, antes. El accidente que tuvimos yendo a
el
Ford Fiesta fue antes, hombre.
¿Antes de 86?
¿Tuviste un accidente con el Ford Fiesta?
No, porque yo ya estaba casado y me casé en el 85.
¿Sí?
¿Cuándo se...?
En el 85, Ángel, ¿Te has separado muchas veces?
Yo llevaba el cordón. ¿O era otro cordón? Yo siempre llevaba el cordón.
Tú llevas el cordón.
Menuda tortazos nos dimos.
Sí.
Pero no lo llevabas en ese momento.
Sí, llevaba otro.
Otro.
¿Puedo contar la historia?
A ver.
Se estrenaba en España, en televisión.
¿El libro de Danny Fox?
No, Superman, la película.
Sí.
Yo tenía...
Bueno, se estrenaba dos cosas, la película y mi coche, que recién estrenado.
Pero bueno, entonces de repente se llega a las redacciones, a un sábado, no, un viernes por la noche, perdón. Llega a las redacciones que hay un accidente en una estación de esquí de Soria.
De Soria.
Había habido
un
accidente que se había hundido por la nieve, se había hundido y que había heridos y posiblemente fallecidos. Entonces, el que era entonces director de marca, empezó a llamar a redactores y todos iban cayendo. No, es viernes, es Superman, yo no. Entonces yo dije, me llamó Jesús Ramos, era, y me dice, oye, Ángel, que Pepe Caballero, porque Pepe se apuntaba
a todas,
el que Pepe va...
Oye, el único que tenía coche.
Sí, no, y el único que se apuntaba con Pepe...
Pues era Angelito.
Era yo. Entonces yo tenía una cena con
amigos... Tú que no ves el peligro, claro.
Que tenemos una cena con amigos que estaba sonando la música esta. Oh, ya volando Superman por las calles de Nueva York. Y yo dije, pues me voy a Soria.
Sí.
Perdona.
Soria y Nueva York son muy...
Perdona, bueno, tengo que decir algo. Se estrenaba Superman... será la Superman 3.
Pero,
porque no, Superman.
Dani, estamos hablando de hace muchos años.
Dani, deja que
hace
que
muchos años.
Es que.
Del 86.
No dejáis.
La primera es del 78. La primera película de Christopher Reeve.
Es muy, blanco y negro, tío.
Yo creo que fue antes de Christopher Reeve.
Wow. A ver, a ver. Sí, es la de Christopher Reeve, seguro, en color. Pero no puede ser antes del 85 porque yo estaba en el piso que me compré la calle de Alcalá.
Dani,
se ha confundido él. Será Superman 3.
No.
La 1 fue la de Christopher Reeve.
Bueno,
vamos a lo que vamos.
A ver, pues fue antes de que Rocío Jurado le regalase
el cordón.
Pero fue el estreno de la película de Christopher Reeve, de Superman. Entonces, a Soria. Entonces, mis amigos, ten cuidado, Ángel, mi mujer.
Nevando, en Madrid también estaba nevando, pero poquito. Sí, estaba nevando mucho y te dije yo cuando salimos, digo, mira que bien está la carretera.
Sí, estaba buena. Entonces vamos por la carretera con un Ford Fiesta rojo nuevo.
Hasta Benedaceli nevando.
Sí, nevando.
Luego ya no va,
sí, nevando. Y de repente nos adelanta un coche de tráfico.
De la policía.
Pero, no, de la policía, no. Era un 4x4 de estos que llevaban las luces para ver cómo estaba la carretera.
A ver cómo estaba.
Sí. Y entonces, Pepe, que siempre ha sido un conductor que no ha sobrepasado los límites de seguridad, de velocidad, ni de nada, íbamos muy lento. Y de repente, en una curva.
Además se lo dije, digo, sí, agárrate, no, que no la damos.
Pepe, wow. Íbamos a 10 por hora. Y Pepe me dice, Ángel, agárrate. Digo, ¿pero qué pasa, Pepe? Que nos la damos. Y la curva, mira, la curva a la izquierda. Y yo veía la curva a la izquierda y yo veía un sembrado. Pim, pa,
vi, ¿dónde acabamos? En el sembrado.
Comiéndonos todo el sembrado ahí. Nos comimos y estuvimos... para salir del coche, media hora, porque todo estaba helado. Entonces, wow. para llegar al arcén...
O sea, que quedaste en medio del campo.
En mitad del campo, que no pasaba nadie.
El coche, todos los bajos, sí, ruedas, todo, se quedó atrás. Pero es que lo del coche de fútbol sala, más adelante, a
sí, había metros, otro.
Un autobús que venía a Temía de Madrid, que se había salido también con un equipo de fútbol sala.
Y entonces ese día fue en el cual, ya viéndome apurado por el frío, se me estaban poniendo morados los labios, le cogí, le dije, ven Pepe, ven a mi lado.
Sí. Y no, acabamos en Soria.
Y acabamos en Soria.
Nos llevaron a Soria.
Sí, juntos los dos.
Sí.
Y dormimos juntos los
Soria.
Dos.
Camino a Soria.
Y dormimos juntos.
Y dormimos juntos. Qué noche.
Uy.
Qué bonito. Ya era la una.
Frotaban los pies para entrar en calor.
Uy, los pies y lo que no eran los pies.
Madre mía, qué bonito es el amor siempre.
Para hacer fuego.
Sí. Qué bonito. Felicidades, de verdad. Realmente me parece.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Qué importante es saber cosas como las que sabe Pepe Caballero.
Wow.
Y bueno, todos los demás. Y ese avatar que tuvieron con ese sembrado que podían haber formado parte de ellos, podían haber formado parte del paisaje, pero bueno, afortunadamente no fue así, ¿no? El caso es que, las cosas hay que saberlas. Y por supuesto, ¿cómo manejar la técnica? La técnica es fundamental y sobre todo si estamos hablando de las nuevas técnicas, estamos hablando de las redes sociales. ¿Cómo poderse meter en redes sociales sin pillarte los dedos? Esto es una de las cosas que tenemos importancia para nosotros y que tenemos que ver durante...
Oye, Mariano, mi canción del final, no te vas a olvidar, ¿no?
No, Dani, no, tranquilo, no te preocupes. Okay. Bueno, el caso es que, en Tinder en concreto hay una fórmula para poder actualizar, hacerla y no tener que buscar un coach luego para que te quite los problemas.
Wow. Esto
de que, claro, te quedas jodido y tal. En fin, uno de los que nos aconsejó esto fue Rapel, que bueno, de esto por lo visto sabe un huevo. Así que Rapel dijo esto y ahí quedó.
¿Te importaría que le preguntásemos sobre ese tema que hemos hablado antes?
Pues no me importaría,
porque
absoluto.
Yo estoy muy metido en las redes sociales.
Claro, en lo de Tinder esto, ¿no?
Eso
es.
Porque para buscar pareja, yo tengo muchos problemas, Rapel. Sé que tú has hecho ahora una especie de congreso donde has dado unas pautas a la gente para seguir. Vamos a ver, ¿qué hago yo en las redes sociales cuando me llega esa mujer despampanante, normalmente de países exóticos o... Sí. Siempre son de fuera y muy lejos. Y además me quieren mucho desde el minuto uno. O sea, uno de los mensajes que recuerdo dice literalmente, te sonará raro, pero estoy enamorada de ti. Y me lo dice un bomboncito. Wow. De 30
perdona,
años.
Perdona que me mofe. No
te rías, hombre. Alguien me querrá. Mi madre me quiere.
Hombre, pero ahí me he quedado. Tu madre te conoce.
Sí.
Tu madre te ha sufrido desde pequeñito.
Sí.
Es la que te ha tenido que poner las pilas para decirte, no me hagas esto, Vicentito, wow, que...
Pero bueno, a mí, claro, que no ligo ni para atrás.
No, hombre, no se trata de eso, es que si no te conoce, ¿cómo, por qué te va se va a enamorar? ¿Por generación espontánea?
Entonces me permites que dude de eso.
Hombre, claro, hay que dudar.
¿Qué son
desde el
los perfiles
momento?
Cuando te dan un like, un me gustas en las redes sociales de contacto? Si no tiene foto la tía, ¿por qué no tiene foto? Rapel, por favor, ilumíname, que
bueno,
me has comentado unas cosas.
Precisamente lo que hemos comentado de esos contactos que funciona, pero cuando hay por ambas partes buena fe, buena voluntad y deseo de realmente conocer a una persona. No sabes a lo mejor en lo que vas a acabar, pero de momento ser leal y sincero en los comienzos. Entonces hay mucho engaño, curiosamente se han hecho unos estudios y en la aplicación Tinder funciona mejor para la gente muy joven porque parece que la gente joven es más honesta. O sea, ponen una foto que es de verdad la suya. Si dice que le gusta correr o nadar o que está estudiando para futbolista, pues es verdad. O sea, no va engañando. Y la otra persona, aparte hoy en día, ¿sabes qué pasa? La gente joven, enseguida los más jóvenes, se hacen una videollamada y entonces ves la cara, ves el sitio, el entorno donde está viviendo esa persona. O sea, comunicas. Ya de momento ya ves realmente cómo es su cara, cómo es la persona.
Entonces me no estás deprimiendo. Yo con 57 años estoy perdido. Porque no, hay...
no, vamos a, no, te puede llegar algo importante, vamos a ver. Pero es que en personas así de mediana edad o más edad hay mucha gente que hace engaños. O sea, manda una foto que no es la suya, lo que tú me estás diciendo. Una persona que sin conocerte...
Te dice que está enamorada de ti.
Te dice que está enamorada, de momento ya te puede sonar sí. Que te está tomando el pelo.
Pero hay mucha gente que necesitamos cariño y voy yo que soy imbécil y me lo creo.
Bueno, igual que tú puedes ver una foto y una foto que te manda, ya esa persona por ver la foto dice, estoy enamorada de ti, te voy a, no. Eres la mujer de mi vida, pero no. Si no la conoces, claro. No sabes siquiera si le huele el aliento. Claro. Entonces, ¿cómo vas a enamorarte? Wow. Tendrás que conocerla, tratarla.
Pues dame consejos, dame consejos. ¿Qué
haces? Eso,
pues
hay una cosa que sí tengo clara, Rapel, y no sé si será así, pero yo tengo clara. Mucha gente que se ha metido en Tinder hace ya tiempo
sí.
Y ha puesto una personalidad que no concuerda en absoluto con lo que es realmente esa persona. Y claro. Ahora ya la ha cagado. O sea, quiero decir, ya no va a tener relación con nadie porque con esas fotos que tiene. O sea, yo se me ocurrió una vez. A ver, tengo
que
reconocerlo.
Me
tengo que reconocerlo. Yo puse una foto mía con el culo de Antonio Banderas.
¿Vale? Y la gente quería el culo
foto,
de Antonio Banderas.
Una foto que tenía el culo
pero bueno,
de Antonio...
¿tú qué estabas vendiendo? ¿Tu cara, tu imagen o el culo?
Yo estaba vendiendo la imagen del culo de Antonio Banderas, pero que yo le había
era
puesto...
tuyo.
Luego le había puesto la cabeza mía, que quedaba un poco desproporcionado, tengo que decir. La cabeza le ha quedado un poco... Lo hice con
es
el...
Es que con el culo de Antonio sí, Banderas sí. Se verían a miles, pero hombres y mujeres.
Claro.
Porque...
No, pero yo puse el culo de Antonio Banderas... En una foto real de Antonio Banderas de una peli en que se le ve el culete.
Se acaba el culo.
Se le ve el culete.
Y ha tenido entonces, todavía y yo, lo sigue
y yo,
teniendo.
Y yo entonces yo tenía el pelo largo por entonces y la cabeza era un poco desproporcionada. Intenté achicarla un poco, pero se me veía. O sea, tenía el pelo largo y entonces el cuello me superaba los pelos. Con lo cual dije, esto no va a ir bien. Tuve que poner la cabeza un poquito más mala. Y entonces, digamos que yo estaba de espaldas, ¿vale? Como si fuera un autorretrato de un pintor que se pinta de espaldas. ¿Sabes qué? Se pinta...
Y en pelotas.
Y en pelotas, claro, se pinta en el espejo.
¿Pero
y
qué
tal.
Buscaba realmente? ¿Seguidores? ¿Sentirte amado?
Y yo qué coño sé lo que buscaba, tío. No lo
hombre,
sé.
Que si tú pones esa foto ya...
Claro, a ver cómo me presentas.
Estás provocando.
Claro. Estás provocando que estás hablando claro y con perdón claro. De alguna persona que se sienta como molesta por lo que voy a decir.
Sí.
Estás vendiendo el culo.
Efectivamente.
Entonces que se enamoren de tu culo.
Es que ese fue mi error.
Claro.
Porque claro...
Ahora, si hubiera un canal pornográfico, sí, a lo mejor sí. Habías tenido un
wow.
Montón de llamadas.
Claro.
Pero yo tendría que haberle dicho, mira, que el culo no es mío, que es de un primo mío, que vino
pero
una vez.
Pero prueba en contactos pornográficos, que a lo mejor ahí tienes el futuro.
Ya,
claro.
Ya.
Claro.
Pero bueno, no sé.
Pasa que ahora ya con el pelo
yo,
corto...
Lo único que sé es que yo puse mi culo, o sea, puse el culo de Antonio Banderas y luego la imagen mía era
cabeza,
la cabeza nada más.
Pero
que
tenía
era
más
mucho
cabeza
más grande
que culo.
La cabeza era mucho más grande.
Mira qué culo más bonito, pero vaya cabeza que tiene,
¿sabes
tío?
¿Por qué no cambié la foto? Porque me gustaba la mirada. Yo
pero
estaba
mirada...
mirando para atrás, sobre el hombro, como si me asomara sí. A un balcón. Y tenía la mirada fija en el horizonte y dije yo, ¿qué mirada más bonita tengo? O sea, luego habría gente que se fijaría en el culo, evidentemente.
Hombre,
no
normal.
Pero
esa
dije esa
luego.
Foto porque a mí la
mirada...
mirada
de amor.
Yo dije, qué bonita mirada me ha quedado.
Seguro que no se fijaban en los bucles de tu melena.
No, seguro.
Wow. Todo el mundo se fijaba
en los
culo.
Glúteos.
Normal. Es lo que estabas vendiendo.
Suele pasar.
Yo tenía una melena que, de verdad, había momentos que yo miraba la foto y me parecía Sandokan.
Sí,
pero no
matando al tigre. Matando
ojo, a los niños, a los millennials, no miréis Sandokan en los dibujitos que tenéis.
Claro que no. No fijéis, niños.
Iros
no
a buscar fijéis. A Kabir Bedi, que era
claro,
el que hacía de Sandokan, aquella serie italiana.
Sí. Me parecía en paz, ¿eh?
Y que tenía los ojos verdes, era hindú, con la tez morena y tal. En
fin. El que le decían, queremos un hijo tuyo, por
ese,
la calle,
ese,
cuando
ese,
vino a Madrid.
Ese,
claro.
Exactamente. Claro, y entonces claro. Yo muchas veces me veía en la foto, o sea, imagínate yo. con la cara del Sandokan, tío, así girado y mirando esa mirada al horizonte, y el culo de Banderas. Es que
tenía que ser la
era
leche,
perfecto, tío.
Claro, claro, claro. Qué pena que fuera mentira, Mariano.
No, sí, claro. Impresionante, macho. Eso, ya solo me faltaba que hubiera sabido salir del IKEA. Ya, vamos, ya me dices tú. Este tío hasta sabe salir del IKEA. Increíble.
Bueno, recapitulemos, tío, que sí. Estoy muy interesado.
Por favor.
A ver, Rapel, ¿qué hago para no meter la pata? O sea, en las redes sociales, pues ve una que me gusta o que me dice que le gusta, tal, lo primero que hay que hacer, ¿qué harías tú?
Bueno, pues primero mandar una foto. Primero, yo entrar en contacto y decir, mira, me parece que me siento atraído por ti, me gustas. Si te parece, nos hacemos una videollamada, en particular desde móvil. Haces una videollamada con esa persona y ya la ves su cara,
claro,
de verdad.
Claro, claro.
A través del móvil, ella ve la tuya, tú la ves, claro, la de ella. Si tú quieres, no sé, desnudarte un poco y enseñarle el pecho.
Sí.
Y si ella le dice, mira, ponte un poquito así de escote. No creo que vas a decir, claro, a una chica nada más conocerla, desnúdate, no.
Wow.
Pero bueno, ponte una blusita un poco escotada o ponte de pie y que te vea la figura.
Ah, bueno, pero fundamental, por lo menos, que veas que,
claro,
es
que veas
esa
la
persona.
Cara.
Real,
si ya ves
real.
La persona que es real... Pues es una persona que te dice, pues mira, es mona, esta chica es agradable. Y ella,
pero
dice,
ya por lo menos sabe con quién habla.
Pues por descontado, sigues hablando con ella de gustos, de aficiones, quedáis para quedar, tomar un aperitivo, un desayuno, y ya sabes con
ya
quién.
Se verá, claro.
Pero ya sabes con quién te vas a encontrar. Ni tú la estás engañando, ni ella a ti. Sí. Cuando os, claro, encontréis, ya os identificáis. Y sí, luego ya, si coincidís, si congeniáis, y si vais a la cama y echáis un polvo maravilloso, ya has ligado.
Eso,
ya
eso que te llevas.
Y los, claro, perfiles, y los perfiles estos sin foto, ¿qué pasa?
Pues no
es
te
que
pilla.
Son gente casada,
son
mujeres.
Algo oculta.
Algo oculta, ¿no?
No te pilla. Y esa que se enamora de ti, nada más verte, eres el hombre de mi vida, pero
sí,
¿de dónde? Me enamora de ti,
no,
no, no te
pero
visto.
Me imagino que luego me pedirían dinero o algo
otra,
así.
Porque otra no te cosa imaginas, que te digo, de... en el primer contacto, el primer día o la segunda cita, como te venga contando desgracias, ay, porque fíjate, yo tengo unos pagos que hacer.
Te confío. O,
nada, de adelantar dinero, dejar dinero,
nada.
Para nada. Hay que
nada.
Haber mucha confianza.
Nunca.
Y un cariño y una... real, una para ya meterte en hacer un préstamo.
Videollamada,
nada.
Ver que es la persona adecuada,
claro.
Atentos, audiencia,
claro.
Quedado con esto. Perfiles sin foto no los queremos.
Nada, para nada.
Y ya está. Y para lo nada. Principal, videollamada, que no puedo, que tengo rota la webcam.
Pues nada, pues
todo es wow. Mañana. Le damos dos claro. Plazos, dos días.
Oiga, es que además, si no es de esta manera que estáis diciendo, que estáis diciendo
es
Rapel,
que perdemos
es un
el
engaño.
Tiempo, ¿qué te sirve? Porque
claro.
O sea, si quedas con alguien, no puedes ir. Porque
no,
si,
porque
si
es
has
mentira.
Engañado, es mentira, ya no puedes ir.
Claro. Es un engaño.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin, estos resúmenes que os hemos ofrecido hoy se compactarán con el que viene aproximadamente ahora, porque es la celebración de los 300 programas por parte de Mentes Peligrosas en Onda Madrid,
wow.
Como ya sabéis. Que hemos tenido, pues le hemos dado caña, ¿eh? Le hemos dado caña porque el 300 programas no se cumplen todos los días. Entonces, vale, tío, si ya está, vale, no hace falta aplausos. Claro. Entonces, nosotros con estos 300 programas...
Hemos mi canción, Mariano, por el final. ¿Te acuerdas?
Sí, Dani, todo se andará, no te preocupes. El caso es que, bueno, tuvimos una... Hablamos de la batalla de las Termópilas, como no puede ser de otra manera. Vicente Renovel nos destacó absolutamente todo lo ocurrido en ese momento.
¡Espartanos!
Sí, lo de espartanos y tal. Hubo un momento en que vino Jerjes, por lo visto no se dijo que cuando Jerjes llegó, le dijo a Leónidas... con música y de sonido terrible y todo, y llegó allí y dijo, soy Jerjes, ¿qué pasa contigo, Leónidas? O sea, era un poco rollo LGTBI,
wow.
El Jerjes este, porque vamos, no medía tanto como decía, que llevaba unos calzos que no veas. Pero bueno, esto lo vais a escuchar precisamente en este audio que habla de la batalla de las Termópilas, gracias a los 300 programas de Mentes Peligrosas.
Oye, mi sección... La batalla de las Termópilas por Vicente Renovel. O sea, hoy en mi sección, la batalla de las Termópilas por Vicente Renovel. O sea, el Menda.
Wow,
madre mía, los espartanos, menudos cuerpos.
Qué grandes.
En las primeras guerras médicas...
¿Cómo médicas?
Médicas.
Estaban ya con el tema de la... Me digan que estaban ahora con el tema de
la
sanidad.
Es que no, A ver, Mariano, se llamaban médicas porque ellos mismos se llamaban medas.
Ah, vale, vale, griegos, vale. Viene así. De medas. Vale, claro. vale, perdón.
Guerras médicas quiere decir.
Ya, yo digo, estaban ya al lío en el año 490. ¡Ac! Estaban ya
era
con él.
El 490 concretamente.
Sí, sí.
Y eran las guerras médicas porque se llamaban medas. Entonces claro. Es donde todos los griegos luchaban contra los persas.
Lo de Ac es AC. Ya sabéis que es AC de
wow.
Antes de Cristo, para el que no sí. lo sepa. Ante la amenaza de los persas capitaneados por el rey Darío I,
sí.
wow.
atenienses y aliados se unieron y consiguieron vencer a las tropas persas en el año 490 AC,
que es
antes de Cristo,
exacto.
en la batalla de Maratón.
Sí, señor.
Bien.
Ya sabéis que conocida por la carrera famosa que se hizo uno para ir a decir que hemos ganado y llegó y palmó.
No fue así. Voy a corregirte. Bueno, según Heródoto.
Heródoto, te corrijo yo.
Heródoto.
Sí.
Heródoto.
Heródoto.
Pero ¿quién ha hecho el reportaje?
Ah, bueno.
Tú o yo.
Heródotus. Heródotus.
Bueno, audiencia, buscar en el diccionario y veréis cómo tengo yo razón. Heródoto. Pero bueno, Heródoto, te lo permito. Nah. Vale. Que era, por cierto, muy exagerado.
Sí.
Dijo que un soldado llamado Filípides
sí.
corrió durante 42 kilómetros hasta Esparta.
42 y pico.
42, 100, 42, 200 sí, más sí, o menos, sí. según Heródoto.
Sí, Heródoto.
Y corrió 42 kilómetros hasta Esparta para sí. avisar del avance de las tropas persas.
Sí.
De ahí reciben el nombre los maratones.
Sí, sí, porque es eso, 42 kilómetros y pico.
Claro, pero...
Pero no me quites la razón cuando digo que llegó, dio la noticia y palmó.
Pero no me extraña, estaría
wow.
extenuado el
claro,
pobre.
Claro, pues eso, llegó corriendo, dijo, tal, claro. y palmó. Justo.
Bueno, y por cierto, sí. me imagino que palmaría por lo siguiente. Después de la carrera que se pegó el pobrecito,
sí.
los espartanos le dijeron que no.
Sí.
Que no iban a pelear porque estaban en una festividad religiosa que se llamaba... Apolo Carneo.
Exactamente.
O Carneo.
Carneo, sí, sí. El tema es que estaban celebrando y dijeron, pero vamos, es como si llegaran aquí, yo que sé, en San Isidro. Dices tú, pues, están los toros ahora mismo. ¿Cómo vamos a ir ahora? Dale,
no, es como la Semana Santa en Sevilla. Dices, tenéis que ir a combatir. Y dices, no. No, voy a dejar yo la Semana Santa.
¿Para qué?
Claro, claro. Porque estos, en aquel entonces, también la vivían con mucho fervor.
Por supuesto.
Entonces los espartanos, que parece ser que no revivía ningún combate, en este caso dijeron que no. No había manera de convencerlos.
Claro.
Bien, pero aún así,
Hubo alguien.
El resto de los griegos
sí, sí.
Les dieron una paliza a Darío y
sí.
a los persas.
Bien. Vamos, les dieron con, vamos, hasta
sí,
en el
fuera fondo. Unos nombres muy raros.
Mosqueado.
Claro, claro. Bien, 10 años después...
Sí.
El heredero del trono
sí.
persa,
sí.
Jerjes.
Que vaya nombre que tenía el colega. Jerjes.
Qué cuerpazo tenía.
Sí, bueno. Según Heródoto.
Heródoto
sí. medía 2,30 metros, pero es sí. que hemos exagerado,
nada,
tío. No me.
Pasado.
Ponle que fuera muy alto para la época,
sí.
1,75 más o menos.
1,80 como mucho.
Sí, bueno.
Ahí pasa que decían que era un gigante,
wow.
pero claro, comparado con los otros que eran todos. Que
pero
le
porque
la,
iba
la
con tacones, iba con tacones,
exacto.
iba en plan drag
queen. Era como un drag queen, entonces decían que era muy alto y tal, pero tampoco
era
lo que llevabas.
Porque hablaban los persas para que se acojonaran
sí,
los.
Sí, sí,
los
lo llamaban el dios rey.
El dios rey.
O el rey dios. A Jerjes.
Sí, depende de quién.
No, él se creía que era un dios.
Sí, sí, él se creía muchas cosas.
Se lo tenía muy creidito.
Yo te digo
payaso.
Una cosa, el Jerjes estaba muy tonto.
Muy tonto.
Muy tonto.
Con ese brazo ya podía.
Bueno, ya. Te fijas en detalles que... Qué temazo, tío. Qué temazo. Bien, pues Jerjes, Jerjes I, heredero
sí.
al trono, decidió reunir al mayor ejército del mundo para conquistar Grecia.
Pero vamos, ¿vosotros habéis visto lo de la OTAN? Pues eso era un poroto comparado con lo que montó Jerjes. El Jerjes montó un ejército que flipabas.
Construyó una armada capaz de transportar 250.000 hombres.
Fíjate.
Aunque según Heródoto, Heródoto, que ya he dicho que era muy exagerado, sí, llegaron a ser 2 millones de soldados.
Que vete a saber tú.
Por eso te digo que...
Hay una horquilla entre 250.000 y 2 millones. Millones, pues ahí, calcular lo que queráis.
Más o menos, a ojo de buen cubero, una barbaridad de combatientes.
Gente por un tubo.
Claro, por eso te digo que cuando... Heródoto dice que Jerjes medía 2 metros 10, 2 metros 20, que es que es muy exagerado, tío. Claro.
O más, porque Jerjes era lo suyo, ¿eh?
Sí, bueno, sí que te fijas en esos brazos.
Sí.
Bueno, Jerjes envió embajadores por toda Grecia para que estos se rindieran.
Que no corrindáis, que os vamos a dar...
Exigiendo la tierra y el agua como símbolo de buena voluntad.
Sí.
Esto lo hicieron por toda Grecia.
Sí.
Pero al llegar a Esparta...
Amigo.
Todos los emisarios fueron arrojados
al pozo. Claro. Dijeron, ¿dónde vais? ¿Qué creéis? ¿La Paula? ¿Qué dijeron? Al pozo.
Estaba allí Leónidas, se lió pim pam, le metió una pata en el pecho, lo tiró al pozo...
Le dijo al hijo...
Mira cómo la claman.
Claro, le dijo al hijo, papá, que hay un tío en el pozo, y dice, pues échale de comer, que agua ya tiene.
Ante la inminente invasión, el general ateniense Temístocles propuso que los aliados griegos bloquearan el avance del ejército persa en el paso de las Termópilas.
Claro, ¿por qué? Porque éramos estrechitos. Entonces dijeron, ahí si van entrando los vamos machacando.
Me estás desvelando la narración.
Vaya, perdón, ya me sabía lo de que era como el estrecho Gibraltar.
Consultado el oráculo de Delfos, sí, que era donde hacía las predicciones, como la
como el telediario de la época. Tú ibas allí a ver qué dice hoy.
Pero según Heródoto,
sí,
que debía ser el único historiador que tenía en aquella época.
De los que han quedado este.
Que era el único. Yo creo que los demás los habían matado. Bueno, pues Heródoto predijo... Según lo que él dice, el oráculo predice que Esparta sería saqueada por los persas.
Vaya.
O bien que deberían sufrir la muerte de un rey descendiente de Heracles.
Sí.
O sea...
Y el que quedaba era...
O sea, Hércules. ¿Sabéis que Heracles era Hércules?
Sí, sí.
Hombre, claro.
O sea, hay gente que lo conoce por Hércules o gente que lo conoce, depende del banco que...
Y cuando era pequeño, Herculito, como decía mi amigo Pepe Dario.
El pectoral, le llamaba.
Un cuerpazo.
Vamos.
Leónidas, convencido de que se dirige a una muerte segura...
Sí. Pide la vio venir, es que la vio venir. Dijo, ya verás, no van a dar.
Leónidas pide ayuda a los atenienses, sí, pero estos le dicen que no. Que después de que no quisieron ayudarlos cuando estaban celebrando la Semana Santa de allí, no iban.
Ahora no vamos.
Hijo. Así que el rey Leónidas, acompañado por 300 hombres de su guardia real...
De ahí viene, joder, toda esta historia para llegar a lo de los 300 programas de hoy.
Es por lo de los 300 programas, los 300 hombres de la guardia real, hombres fornidos
vamos
y adiestrados en la lucha.
Vamos, fornidos...
Wow.
Todos esbeltos, altos.
Buah, esbelto.
De ahí el canon griego, los cuerpazos descomunales.
Se daban alguna crema o...
Aceites aromáticos.
Aceite. Pepe, ¿qué opinas de esto?
¿Qué opino? Sí. Te digo la verdad.
Sí.
Pues que eran todos unos Amerti.
Pero el aceite...
¿Qué era? ¿De oliva o...? Girasol.
No, girasol.
¿Qué tiene que ver con eso?
El precio varía a 4 euros.
Girasol.
300, tío.
Si le echaban un poquito de romero, el aceite de girasol y ya está.
Yo lo hubiese llevado gratis, ¿eh? Oh,
madre mía. Madre mía, no dejan contarlo.
Esos cuerpos.
Bueno,
¿pero iban vestidos o...?
No, iban con un taparrabos. Llevaban un casco, una lanza y un escudo.
¿Y el taparrabos?
Sí, un taparrabos.
Si llega hasta ahí 300 en esa época, pavos Moreno.
300, total que 300 hombres de su guardia real bloquearon el único camino por el que las poderosas tropas de Jerjes podían acceder a Grecia.
En las Termópilas, en un ancho que no superaba los 20 metros, pero que según Herodoto eran 100 o más, ya sabemos. Herodoto siempre tirando para arriba, tío, para arriba.
Pero no había muerto ese ya.
Lo que dice, es el que cuenta toda la
seguía contando la historia.
Tío, que va, este no muere.
Coloca, mira, colocan a los 300 tíos en 20 metros, para que no pasen la 20 fuerza.
¿20 metros? Sí. ¿Y cómo cogían ellos?
Pues eso, era...
Eran
pero imagínate, 300 claro, hombres con un taparrabos, desnudos, aceitados todo, como se diga, solos, tanto tiempo allí. Esas noches frías, acurrucados uno al lado del otro.
Imagínate el
calla. El calocito y uno detrás del otro.
Dani, tú no estabas. Pero vi la película, y la recuerdo perfectamente.
Imagínate el Jerjes ahí viendo aquella escena y diciendo todos esos tíos juntos.
Y no se podría agachar ninguno, ¿no? Claro. Como se agachara uno.
Si se agachaba uno, iba y ¡pah! Soltaba. Pero era calorcito para el resto también. ¿Ves?
Por eso, ¿ves? Siempre había alguno que... Claro. Pero normal, unos roncan, otros no. Bueno, allí esos 300 hombres durante 6 días...
Y 6 noches.
Y sin comer,
llevaban víveres. Causaron tremendas bajas a los persas.
Sí.
Hasta que un residente local llamado Efialtes traiciona a Leónidas.
Más feo que un pie, el Efialtes este.
Ya, pero te das cuenta que siempre tiene que haber uno que la cague, vaya ahí a molestar. Pues tenía envidia. Tenía envidia porque a él no le cogieron.
Bueno, habían cogido bastante, pero este no.
¿Y eso?
Este no lo cogieron.
Al único sería.
Era muy feo.
El único que no cogieron. Él quería ir por la noche, pero dejaron.
Si, Dani, si llegas tú, tampoco te coges.
Sí. Él llegaba allí donde estaban los 300 y decía, ¿alguno quiere venir? Y te decía, que te mires. Y tal, y bueno, se mojó.
Bueno, Efialtes muestra un camino a los persas para que puedan acceder a la retaguardia de las tropas griegas.
Sí, y dijeron, vamos a pillarlos por detrás.
Al enterarse Leónidas de los planes de Jerjes, decide defender el estrecho, no sin antes enviar a uno de sus generales para que cuente lo allí ocurrido.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
La luz.
Así es porque gritaban. Se dedicaban tanto.
A la luz. A Malú, que ya.
A la luz.
A la luz.
Y cortaban las luces. Eran los que cobraban la luz.
Bien. Tras la muerte de los heroicos 300, porque hay que decir que llega
Jerjes
y le pimba, y a los
pobrecitos. Jerjes llevó elefantes.
No habían descansado bien esa noche, trajo a los inmortales, en fin.
Los inmortales, que no veas cómo palmaban los inmortales.
Y cascaron los 300.
O sea,
todos, no quedó ni uno. No quedó ni uno. Pero gracias a Leónidas y a sus aguerridos héroes que fallecieron allí luchando y dando su vida, Grecia hizo una alianza de más de 30.000 soldados, que según Heródoto eran como 500.000 más.
Herodotus.
Eros.
Vamos a llamarle Heródoto.
Entonces, Dani, todas esas piedras que hay allí en Grecia que vimos tú y yo son de esa época.
Sí, más o menos lo mismo. Sí. Pero en otro pueblo.
El nombre era por allí, ¿no?
Herodotus, ¿no? Lo que dicen ustedes.
Mira, aquí está el Yankee. No, era Herodotus en inglés.
No, eso es
que
latín.
Dani me contó unas historias muy bonitas.
Este acontecimiento en el que tan solo 300 hombres resistieron el ataque del enorme ejército de Jerjes cambió para siempre la forma de combatir de los griegos con el profundo adiestramiento de sus tropas, como era tradición en Esparta, que tras varios años de guerra consiguieron echar de allí a las tropas persas. Ahí lo de que los espartanos nunca se rinden.
La luz.
Ya se ha acabado la historia.
A los 300, tío.
¿Ya se ha acabado?
No teníamos más tiempo, macho. Claro. Que no.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Y esto ha sido todo por hoy, el resumen del viernes. Gracias, ni ha sido nada. Si no ha sido nada, no hemos hecho una gran cosa. Con esto dejamos aquí los momentos más importantes, los que consideramos nosotros y los que vosotros pedís a través del WhatsApp también, de los más importantes que ha habido. Dani, ¿de qué tema me hablabas que querías poner?
De Ringo Starr, Photograph.
Ringo Starr, Photograph. ¿Qué te parece? Un tema de Ringo Starr, Photograph, ya sabéis, Ringo Starr, este famoso batería y compositor y además de eso cantante también, por lo visto. Photograph es este tema que vamos a escuchar.
Bien,
gracias,
bien,
Dani.
Bien.
Ha sido un placer.
Bye, bye.